Acompáñenme, hermanos, de pie esta mañana. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y me pueden acompañar y me pueden ayudar a leer juntos en reverencia a la palabra santa de nuestro Dios. Y vamos a leer juntos del versículo 17 hasta el versículo 20, ahí en Mateo, capítulo 5. Y vamos a esperar que todos lo encuentren para que lo podamos leer juntos como una iglesia, como una familia en Cristo Jesús. ¿Todo tiene, hermanos? Mateo 5, del versículo 17 hasta el versículo 20, y leemos juntos. Dice la palabra de Dios: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana una vez más, Señor, tenemos el precioso privilegio de acercarnos a tu presencia con un corazón agradecido, Señor, porque nos has permitido vivir un día más en tu gracia y por tu misericordia. Nos has permitido acudir a tu templo junto con tu iglesia en este primer día de la semana, que es muy especial para nosotros porque tenemos la oportunidad de exaltarte, de cantarte unidos como un pueblo. Tenemos el privilegio, Señor, de darte a ti las gracias, de abrir tu palabra y juntos ser instruidas por ella. Esta es una celebración hermosa para nosotros, Señor, sabiendo que Jesucristo no solo dio su vida por nosotros, sino que resucitó en victoria un día como hoy, el primer día de la semana. Y por ello estamos aquí, Señor, gozosos, contentos de la victoria, de la eterna salvación, el perdón de nuestros pecados, todo lo que nos has dado en Cristo Jesús. Y nuestro enfoque aún está, Señor, en el futuro, sabiendo que hay algo muchísimo mejor que nos espera. Más allá de este mundo, más allá de la muerte, esperamos un día estar contigo por toda la eternidad. Y con ese gozo y agradecimiento, Señor, enséñanos también a estar atentos a la exposición de tu palabra, de tal manera que sea de bendición, de edificación para nuestras vidas, que tu Espíritu Santo pueda ministrar a nosotros, a nuestras vidas, Señor, y que pueda producir un fruto en nuestras vidas, de tal manera que tú seas continuamente exaltado. Gracias por ser nuestro Dios, por todo lo que has hecho y lo que has de hacer. Te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el libro de Josué, sin duda, probablemente la mayoría hemos escuchado que hay una frase que se repite varias veces en el libro de Jueces, el libro de los Jueces, que dice así: en aquellos días no había rey, en aquel tiempo no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, no había autoridad, no había una ley establecida y enforzada, y por tanto, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Si una persona deseaba hacer algo, otra persona deseaba hacer algo, cada persona era su propia autoridad, porque no había esa autoridad, no había esa ley. Y por naturaleza, hermanos, todos nosotros somos rebeldes en contra de la ley, de toda la ley. Desde muy pequeños crecemos en el hogar, hay leyes, hay reglas en el hogar, y desde muy pequeños somos muy buenos y muy prontos para desobedecer esas leyes en el hogar, sea en el gobierno, sea en la escuela, y aún tristemente dentro de la iglesia de Dios. La gente por naturaleza, todos somos rebeldes, dispuestos muy prontos para rebelarnos en contra de la ley. Es por eso que las leyes en este país y en todo el mundo están siempre cambiando las leyes. Siempre están cambiando, ¿se da cuenta? Siempre hay una ley que contradice la antigua ley y la cambian. porque la gente no les gusta las leyes. Viene una nueva generación y quiere cambiar la ley porque no va de acuerdo a su estilo de vida, y quieren cambiar la ley, y continúan siempre cambiando la ley. Ahora, eso sucede en la iglesia también, en el pueblo de Dios me refiero, teológicamente hablando. Como cristianos, a veces nos gusta pensar que somos completamente libres de la ley, y no queremos obedecer todas las leyes, queremos cambiar ciertas leyes, queremos vivir como que si no hubiera esa ley sobre cada uno de nosotros. Hay muchas iglesias, empezando de arriba hacia abajo, los líderes de la iglesia o el líder de la iglesia desea gobernar la iglesia como bien le parezca a la persona individualmente. No importa lo que la Biblia dice, ¿verdad? Cada uno tiene sus ideas de cómo debe funcionar la cosa, y lo van a hacer así. Incluye los miembros en la iglesia, eso es transmitido a todos los que somos parte de la iglesia. Cada uno lo va a hacer como bien le parece hacerlo. El esposo, la esposa en el hogar, como padres, voy a instruir mis hijos como dice la escritura, voy a disciplinar mis hijos como dice la escritura, o lo voy a hacer a mi propio parecer porque no me gusta lo que dice la escritura. Voy a someterme a mis padres, la autoridad en el hogar, hijos, obedecer a vuestros padres, dice la escritura, o lo voy a hacer como bien me parezca a mí. La esposa se va a someter al esposo, como dice la escritura, que el hombre es la cabeza del hogar. O la esposa dice, pues mejor lo voy a hacer como bien me parezca a mí. Siempre hay una tendencia normal para rebelarse en contra de la ley establecida. Ahora menciono eso, hermanos, porque aquí en Mateo 5, esta porción que acabamos de leer, aquí tenemos a Jesucristo y lo que podemos llamar su actitud hacia la ley de Dios. Aquí encontramos a Jesús y lo que Él dice acerca de la ley de Dios. Esta es la actitud de Jesucristo. Mire conmigo el versículo 17 de nuevo. Dice Mateo 5:17, no penséis, Jesucristo hablando, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Empieza, hermanos, esta actitud de Cristo hacia la ley en lo que vamos a llamar aquí, versículo 17, la prohibición de Jesús. Esta es una prohibición que hace Jesucristo, y la prohibición que hace, versículo 17, es: no piensen así. No piensen ustedes que yo he venido para destruir la ley y los profetas. No piensen que yo estoy en contra de la ley. No piensen que la razón por la cual yo he venido a este mundo es para deshacerme de la ley. No piensen así. Ese es el mandamiento de Jesucristo, esa es la prohibición de Jesucristo. Yo no vine a destruir la ley. Ahora, eso es importante, hermanos, porque si ustedes han leído el Nuevo Testamento, los Evangelios, la vida de Jesucristo, Él fue visto por muchas personas como un radical, una persona que venía a revolucionar el sistema. Lo acusaban continuamente de que él no guardaba el día de reposo, el sábado. Siempre lo estaban acusando a él y los discípulos de él que él no guarda el día de reposo. Hablaba como ninguna otra persona, dice la escritura, hablaba con autoridad, lo cual nunca habían escuchado antes. Se juntaba con personas que el sistema religioso de aquel día prohibía juntarse. Publicanos, prostituta, ese tipo de gente. Se sentaba a la mesa a comer con ese tipo de personas. Continuamente estaba contradiciendo la religión establecida de aquel día y las personas enfrente, los líderes de la religión establecida en aquel tiempo. Por tanto, la conclusión de muchos era: él está en contra de la ley. Él no cree el Antiguo Testamento, él no cree la palabra de Dios, él está en contra, porque todo lo que dice y hace parece ir directamente en contra. Entonces, él no cree en la autoridad de la palabra de Dios, es lo que pensaba la gente. Jesucristo, como bien conoce el corazón de las personas, lo primero que dice en el versículo 17, no piensen así. Que no les llegue ese pensamiento a su mente, que puedan pensar que yo, Jesucristo, Estoy en contra de la ley de Dios. Ahí la frase que usa, que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Esa frase, y ya hemos hablado otras veces, ¿verdad? La ley y los profetas se refiere al Antiguo Testamento, especialmente cuando están juntas, la ley y los profetas. Incluye todo el Antiguo Testamento. Y dice Jesucristo, yo no vine a destruir esa ley. Yo no estoy en contra. No vayan a llegar a la conclusión de que yo he venido para cambiar ese sistema y para que estén ustedes y para que yo esté en contra de esa ley. Es enfático ahí, dice, no piensen así. Esa no es la razón para la cual yo he venido. Ahora, hermanos, a propósito, si hay gente, si hay cristianos, si hay grupos, si hay movimientos religiosos que piensan precisamente así, piensan que cuando vino Jesucristo, vino a completamente destruir toda la ley. Es decir, que ya no tenemos que obedecer nada de lo que hay en el Antiguo Testamento, que nada del Antiguo Testamento se aplica para el cristiano, porque Cristo vino a cambiar todas esas cosas y lo vino a cambiar completamente. Es más, usted probablemente ha escuchado, es más, usted probablemente lo ha dicho. Siempre escuchamos a gente decir, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, siempre que escucho eso, me pongo muy nervioso, porque la mayoría de la gente que dice eso no tiene idea de lo que está diciendo. Algunos sí, vamos a ser honestos, pero me pongo muy nervioso porque la mayoría no tiene idea de lo que están hablando. Y cuando lo intentan explicar, es a veces un poco chistoso, ¿verdad? Porque andan por aquí, andan por allá, andan por aquí, y en realidad no saben a la conclusión a la cual llegaron cuando dijeron que ya no estamos bajo la ley, que ahora estamos bajo la gracia. Ahora, hay frases así que se encuentran en el Nuevo Testamento. Mi punto es que esa gente a veces no sabe lo que está diciendo. ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley, que no estamos, y que ahora estamos bajo la gracia? Porque Jesucristo dice, yo no vine a destruir la ley. No vayan a pensar así. Todavía hay una ley que necesariamente está gobernando sobre todos nosotros. Y en un sentido se puede decir que no estamos bajo la ley, en otro sentido sí estamos. Aquí dice Jesucristo, la ley y los profetas, que todos sabemos, es de Génesis a Malaquías, todo el Antiguo Testamento, dice todo eso. Jesucristo dice, no vine para destruirlo, porque después de todo, recuerden, hermanos, que la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, de Génesis, Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil. Toda es útil para nosotros, para instruirnos, corregirnos, guiarnos todos, para perfeccionar nuestras vidas. Toda la escritura, por tanto, es inspirada por Dios. Me encanta la gracia de Dios, me encanta hablar de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia y todos por gracia. El cristianismo es gracia, gracia, gracia. Eso es muy importante siempre enfatizar. Pero lo que no significa es que ya no hay más ley. No significa eso. Somos salvos por gracia, vivimos por gracia. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso es verdad para todos nosotros. Somos lo que somos, estamos aquí hoy, hermanos, por la gracia de Dios. Y solamente por la gracia de Dios. No es nuestro esfuerzo, nada parte de nosotros. Pero eso al mismo tiempo no significa que ya no hay ley. Que ya no necesitamos que seguir los mandamientos de Dios. Porque cuando una persona sigue los mandamientos de Dios, eso no es legalismo, eso es obediencia. Seguir los mandamientos de Dios es simplemente obediencia, y eso es bueno. Eso no es lo que significa el legalismo. El Salmo 119, versículo 51, el salmista dice, no me he apartado de tu ley. Yo no me aparto de tu ley. El Salmo 119, versículo 61 dice, no me he olvidado de tu ley. El Salmo 119, versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto ama la ley, no se olvida de la ley, siempre guarda la ley, se deleita continuamente en la ley. Eso debe ser la vida del cristiano. No nos olvidamos de la ley, no la hacemos a un lado. Amamos la ley de Dios, amamos los mandamientos de Dios, guardamos siempre la palabra de Dios. Ahí en el versículo 17 es importante la palabra. Cristo dice: no he venido, no penséis que he venido para abrogar. La palabra abrogar ahí literalmente significa desatar. La palabra abrogar está hablando de desatar. Es lo que literalmente significa la palabra. La idea es de separar o desatar algo que está unido, algo que está junto. Si algo está unido, si un listón está todo ahí unido, amarrado, viene y lo desata, lo va a separar, lo va a apartar. Es más, si ponen conmigo, hermanos, ahí a Mateo, más adelante, el capítulo 24, hacia el final del Evangelio, ahí para ver cómo es usada la palabra, la idea de desatar o destruir completamente. Mateo 24, versículo 1, Jesucristo hablando sobre los últimos tiempos aquí, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, Mateo 24, 1, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa última palabra en el versículo 2, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo edificio se va a caer. Es más, varias veces en el Nuevo Testamento, muchas veces en realidad, se usa esa palabra de edificios. No va a quedar aquí piedra sobre piedra hasta que todo sea derribado. Cuando Jesucristo está hablando de su cuerpo, recuerden que dicen: destruir el templo, dice Jesucristo, sí, y yo lo voy a edificar en tres días. Ellos pensaron que hablaba del templo, hablaba de su cuerpo, pero esa es la misma palabra que se encuentra ahí: destruir el templo y yo lo voy a volver a edificar en tres días. La idea es de completamente derrumbar un edificio, completamente destruir ese edificio. Un ejemplo más, hermanos, si me pueden acompañar en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, lo que lo puedan buscar ahí rápidamente. Aquí de nuevo el mismo concepto, pero esta vez hablando sobre el cuerpo. Segunda de Corintios 5, versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra vida aquí en la tierra, hablando del cuerpo, dice, se va a deshacer un día, dice, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, versículo 1, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si nuestro edificio, nuestro tabernáculo, hablando del cuerpo, se llega a deshacer, esa es la misma palabra que encontramos allá, de destruir, derrumbar, abrogar o deshacer en este caso. Si se llega a destruir el cuerpo, dice, el tabernáculo nuestro, tenemos algo mejor que nos espera. Ahora, se puede imaginar ahí la analogía, hermanos. El cuerpo suyo se está destruyendo. Se está deshaciendo cada día un poco más. Se está derribando su cuerpo. Usted en este momento no está tan fuerte. No tiene la misma fuerza que tuvo hace 10 años atrás. Por más que quisiera que fuera así, no es así. Y por más vitaminas que tome, brócoli que se coma y la espinaca como Popeye que se pueda comer, ¿verdad? En 10 años desde aquí va a estar más débil de lo que se encuentra. No va a poder caminar igual, no va a poder correr igual, no va a poder trabajar igual. Todo se está deshaciendo en su cuerpo al punto en donde va a caer. Un día va a caer su cuerpo, se va a derrumbar completamente y ya no se va a poder levantar. Hay personas que usted ha visto en el hospital acostados, nunca más se volvieron a levantar. Así es la vida de nosotros. Un día usted va a caer, se va a sentar, se va a acostar y va a ser la última vez que lo haga. Nunca más se va a levantar hasta que llegue ahí a la muerte. Ahora, hermanos, esa analogía, lo que Jesucristo está usando, está diciendo: yo no vine a hacer eso. Yo no vine a tomar la palabra de Dios inspirada, todo el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías. No vine a tomar la palabra de Dios y completamente llevarla a los suelos y destruirla completamente. No, la palabra de Dios permanece, la ley de Dios permanece, los profetas que habrán inspirado a Dios permanecen todavía, y es necesario que le estemos poniendo atención a todo esto que dice Jesucristo. La palabra de Dios permanece, no vino a destruirla. Bueno, si pueden regresar conmigo, Mateo 5, versículo 17, y continuamos leyendo ahí. No solo encontramos la prohibición que hace Jesucristo. Si continuamos leyendo, entramos a lo que vamos a llamar la explicación. No solamente la prohibición, la explicación de lo que está haciendo. Dice el 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino, aquí está la explicación, sino para cumplir. Él vino a cumplir la palabra de Dios. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice Jesucristo aquí en su explicación: ustedes han entendido mal. Yo no vine a completamente destruir el Antiguo Testamento, a olvidarme de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Yo vine simplemente a cumplir aquí la palabra de Dios. Vine a cumplir el Antiguo Testamento. Ahora, aquí es donde se empiezan a complicar las cosas, por supuesto. Porque, ¿qué es lo que exactamente significa cumplir? Cuando Jesucristo dice: yo vine a cumplir el Antiguo Testamento, yo vine a cumplir la palabra de Dios, ¿qué es lo que exactamente significa? Aquí es donde se complican las cosas, donde hay mucha discusión, muchos argumentos y mucha confusión en lo que exactamente significa cuando Jesucristo dice que vino a cumplir la palabra de Dios, vino a cumplir el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a usar dos frases o dos palabras para intentar ver lo que está explicando aquí Jesucristo. La palabra confirmar y completar. Jesucristo vino a confirmar y completar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Si empiezan conmigo de Mateo capítulo 1 ahora. Aquí en Mateo, rápidamente, ya hablamos mucho aquí de cómo se usa aquí la palabra. En Mateo 1, empezando en el versículo 21, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció, aquí está, versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá. Y empieza a hablar lo que dice Isaías. Mateo 2, si dan vuelta a la página, versículo 14, dice: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Muchas veces lo vamos a encontrar aquí en el Evangelio según San Mateo, diciendo: Jesucristo vino a cumplir las profecías de la Escritura del Antiguo Testamento. Lo que se decía del Mesías en el Antiguo Testamento, todas las profecías que encontramos allá atrás, vino Cristo a confirmar o a realizar, a verificar que lo que se había dicho de él, que lo que había dicho Dios en el pasado, se viene a cumplir perfectamente un día en el futuro, aquí en este caso, por supuesto, en la vida de Jesucristo. Pero eso es muy importante, hermanos. Jesucristo estaba validando, estaba dando esa realidad a la Escritura, que la gente se diera cuenta: todo lo que Dios dice es verdad. Todas las profecías de Jesucristo, de Dios en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, se vienen a cumplir ahora en Jesucristo. Recuerdan a Jesús en la cruz, en Juan 19, cuando dice la Escritura que ya todo había sido consumado en la vida y a punto en la muerte de Cristo. Y dice que Jesucristo, para que se cumpliese la Escritura, de nuevo la frase, dijo él: tengo sed. En Juan capítulo 19. Aún ahí en la cruz, Jesucristo está muy interesado preocupado, se puede decir, le interesa que se cumpla todas las profecías acerca de él. Y aún en la cruz dice ahí Juan 19 que para que se cumpla la escritura, entonces Jesucristo viene y dice, tengo sed. Con ese propósito, era tan importante, hermanos, que toda la palabra de Dios se esté continuamente cumpliendo, que todo sea hallado verdad por todas las personas. Segunda de Corintios, si pueden regresar conmigo, pero esta vez al capítulo 1, hermanos, ahí, Segunda de Corintios 1, todo esto, la escritura, es una manera que se va cumpliendo y confirmando en Cristo, en la vida de Jesucristo. Segunda de Corintios 1, miren conmigo el versículo 18, dice más, como Dios es fiel, por supuesto Dios es fiel, la palabra de Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. 2 Corintios 1, 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, si Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. 20, la razón, porque todas las promesas de Dios son en él, en Cristo, son sí y en él, en Cristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él son sí y en Cristo son amén, verdad, lo que significa la palabra amén. Todas las promesas de Dios, cuando uno va al Antiguo Testamento, todo es escrito, en Cristo son sí, en Cristo son amén, son cumplidas, son establecidas, son verificadas, confirmadas, que son verdaderamente, esto es verdaderamente la palabra de Dios. Y en Mateo, si continuamos leyendo, pero más adelante, el 13, capítulo 13, vamos a ver aquí cómo es traducida la palabra en diferentes formas. El Evangelio según San Mateo 13, si pueden ir conmigo rápidamente, 13, versículo 47 hacia el final. Están aquí pescando en esta historia que está contando Jesucristo. El 13, Mateo capítulo 13, versículo 47, dice que asimismo ese reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Esta historia de que están pescando, echan la red en el mar y recogen todo tipo de peces, versículo 48 dice que una vez llena. Ahí la palabra llena, hermanos, es exactamente la misma palabra que hemos estado viendo aquí en Mateo, para cumplir. Jesucristo vino a cumplir el Nuevo Testamento, vino a llenar el Nuevo Testamento. Se usa así en Mateo y se usa así en todo el Nuevo Testamento, continuamente la palabra de Dios. Es más, deseo compartirles un ejemplo más, hermanos, en Romanos. El último ejemplo aquí sobre esta palabra importante. Si pueden ir rápidamente a Romanos 15, porque se usa de tantas formas esta palabra, diversas aquí, que lo encontramos en este capítulo. Romanos capítulo 15, el versículo, desde el versículo 13 ahí. En Romanos 15 dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis, esa es la palabra ahí, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La palabra es abundancia. Dios vino en una manera abundante a llenar la palabra de Dios. Más abajo ahí, igual en Romanos 15, pero esta vez el versículo 14, ahí el que sigue. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Ahí la palabra igual, Mateo, es llenos. Abundancia, estar llenos, es la misma palabra en el versículo 19, más adelante, que Pablo dice había llenado todo del Evangelio de Dios. Ahora, hermanos, este es ahí el punto de esos versículos que son importantes para entenderlo. Es como que, si se puede imaginar un vaso, que le pone un poco de agua, pero no está completamente lleno el vaso de agua. No está hacia su máxima capacidad el vaso. No está completo, no está satisfecho usted con la mitad del vaso lleno de horchata, porque le encanta la horchata. Y no está contento con mitad del vaso, como que algo le hace falta el vaso. Ahora, esa es la idea de la escritura aquí. La revelación de Dios le hace falta a Jesucristo. No estaba en ese sentido completa la revelación de Dios en su plan perfecto. Falta que viniera Jesucristo a, en ese sentido, completar la palabra de Dios. Está ahí el vaso, pero no está hacia su capacidad máxima, no estaba completo. Ahora sí, ahora tenemos la palabra de Dios y lo vemos y lo entendemos completamente, especialmente el Antiguo Testamento, gracias a Jesucristo. Ahora, gracias a Jesucristo, vamos atrás al Antiguo Testamento y entendemos lo que está sucediendo en Génesis, cuando se está hablando de que un día iba a venir el Mesías a destruir a Satanás y lo iba a herir en la cabeza. Ahora en Cristo entendemos a Génesis. Ahora en Cristo entendemos a Éxodo, el libro de Éxodo, y la Pascua, y la ceremonia, y la sangre que pusieron en las puertas, y el Éxodo cuando van saliendo de Egipto, y la nube que va a ir, que los va guiando noche y día. Entendemos que ese es Jesucristo. Entendemos la aparición de Dios a Moisés, que dice: yo soy el que soy. Y ya entendemos que eso es Cristo. Y continuamos en Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, todos los libros. Ahora en Cristo viene a ser completada esa porción de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Era como el vaso sin su capacidad máxima, que algo le hacía falta. Es otro ejemplo, es hoy en Filipenses que leíamos en la lectura. Todos recuerdan esa frase, ¿verdad?, que dice el apóstol: mi Dios pues suplirá. ¿Recuerdan? Todo lo que les hace falta. Ahí la palabra suplir es la misma palabra de la cual estamos hablando. Mi Dios pues va a cumplir, va a llenar todo lo que les hace falta en su vida. Si algo les hace falta, Dios va a suplir, Dios va a llenar lo que les hace falta en su vida. Es igual en el Antiguo Testamento, como que algo le hacía falta ahí. Ahora sí, en Cristo vamos atrás y entendemos bien y vemos exactamente todo lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. Esto significa, hermanos, muy importante, esto significa que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es verdad y debe ser obedecido. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es la verdad de Dios y todo debe ser obedecido a la luz de Jesucristo. A la luz de Jesucristo, todo debe ser obedecido, lo que hay en el Antiguo Testamento. Y es importante añadir esa frase: a la luz de Jesucristo. Porque cualquiera de nosotros que conoce la Escritura un poco, el Antiguo Testamento, va inmediatamente a objetar y decir: bueno, no cumplimos toda la ley del Antiguo Testamento nosotros. Obviamente hay partes que no estamos cumpliendo del Antiguo Testamento. Un ejemplo rápidamente: la palabra de Dios, la ley de Dios en el Antiguo Testamento dice que no se puede comer el puerco. Pero qué tan delicioso es, ¿verdad, hermanos? Estoy seguro que algunos de ustedes lo disfrutaron este día, esta mañana antes de venir. Probablemente disfrutaron un poco de cochinito, ¿verdad? A mí se me antojaba esta mañana, pero no pude encontrarlo. Pero si usted ha comido, si usted ha disfrutado del tocino ahí, usted ha quebrantado la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo: estamos reunidos hoy aquí el día domingo, primer día de la semana. ¿Y qué le pasó al sábado? ¿Qué le pasó al día de reposo? ¿Por qué no guardamos el día de reposo? Otro ejemplo: yo sé que a algunos de ustedes les gusta ir de compras de ropa, ¿verdad? A esos lugares importantes, ¿verdad? Esos lugares de lujos, ¿verdad? Les gusta ir al mall, ¿verdad?, a comprar su ropa. Algunos de ustedes les gusta ir al modo original, que es el Swami. En otras palabras, ¿verdad? Ese es el modo original para comprar la ropa ahí. Ahora, las probabilidades son es que usted hoy la ropa que trae puesta tiene una mezcla de algodón y probablemente poliéster, ¿verdad? 50-50, ¿verdad? Los precios más altos ya son como 80-20, ¿verdad? Algunos son 100%, ¿verdad? Pero la probabilidad es que ustedes aquí, su ropa está mezclada, la que traen puesta hoy. Yo sé que la mía sí, a propósito. Eso es en contra de la ley de Dios. Si usted ha leído el libro de Deuteronomio, especialmente el capítulo 22, no se podían mezclar ese tipo de telas en la ropa. Era muy específico. Usted en este momento está quebrantando también la ley de Dios. ¿Qué tal la circuncisión? Y etcétera, y etcétera, etcétera. Hay muchas de estas leyes que obviamente no estamos cumpliendo. Ahora, la explicación que le quiero dar son dos, acerca de la circuncisión y acerca del día de reposo. Así que la primera de la circuncisión, hermanos, si van conmigo a Romanos, y en breve vamos a ver esta explicación porque es larga, pero Romanos 2, versículo 28, al final de ahí del capítulo 2 de Romanos, dice Pablo escribiendo aquí, dice, pues no es judío. Es decir, que no es el pueblo de Dios, el verdadero judío, el que es de Dios, el que lo es exteriormente, no es lo exterior, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, adentro, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, esto viene de Dios. El capítulo que sigue, el 3, el versículo 29, continuando hablando del mismo tema aquí. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Dice el versículo 29. ¿No es también Dios de gentiles, de los que no son de Israel? Ciertamente también es Él es Dios de los gentiles, porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, estamos hablando de la ley, en ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. Esto viene a confirmar la ley, no viene a contradecir la ley. Es decir, que lo de la circuncisión no es lo exterior, dice Pablo, realmente es lo interior. Y sí somos circuncidados, todos los cristianos, lo que está diciendo, pero el corazón es circuncidado. Y es circuncidado por la fe en Cristo. Todos los que ponen su fe en Cristo, los que creen en Cristo, han sido, sí, circuncidados, pero en el corazón, por la obra de Jesucristo. Otro ejemplo, si van conmigo esta vez al libro de Hebreos, para hablar del día de reposo. Rápidamente, Hebreos 4, los que lo pueden encontrar ahí, versículo 1, hablando aquí sobre el reposo que hemos obtenido en Dios. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, los que no han creído en Dios, pero no les aprovechó el oír y la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero nosotros, dice, mire el 3, los que hemos creído, los que tenemos fe en Cristo, entramos en el reposo de la manera que dijo, bueno, no entrar en mi reposo. Pero hay la frase, el versículo 3, la primera frase, los que hemos creído, los que tenemos fe, hemos entrado ya en el reposo. Más adelante, versículo 9, por tanto, dice el 9, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues, dice el 11, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y empieza a hablar ese versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, viene a transformar la vida. Ese contexto, hermano, está diciendo, el pueblo de Dios encuentra su reposo en Cristo, a los que creen en Jesucristo. Él es nuestro reposo, Jesucristo. no es que no guardamos el día de reposo, sí lo guardamos en Cristo. Entonces, esa es la importancia que quiero señalarles, hermanos. Todo el Antiguo Testamento es real, es verdad, y todo lo obedecemos, pero lo obedecemos a la luz de Cristo. De tal manera que sí guardamos el día de reposo, pero lo hacemos en Cristo, que es nuestro reposo. Sí guardamos la circuncisión, pero es en Cristo que ha sido circuncidado el corazón. Sí guardamos la Pascua, la celebración de los judíos, pero segunda de Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua. Todo el Antiguo Testamento, lo que no guardamos en el presente, sí lo guardamos en realidad, pero lo guardamos en Cristo. Él lo ha guardado, Él lo ha perfeccionado, Él lo ha cumplido, y nosotros en Cristo, en ese sentido, sí lo guardamos también. Por eso Cristo dice: yo no vine a destruir la ley. La ley de Dios, hermanos, es fiel, es perfecta, es sin error alguno, permanece para siempre. La distinción que está haciendo ahí Cristo es diciendo que en Él lo estamos guardando, esas partes. Si no ha perdido, es más, conmigo, todavía en Mateo 5, donde estamos, el versículo 18, si continuamos ahí leyendo, dice: porque de cierto os digo, amén en el griego es lo que dice, porque amén os digo, es verdad lo que le estoy diciendo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Jesucristo, hermanos, no vino a destruir la ley, vino a edificarla. No vino a matarla, sino a darle vida, una vida real, para que la entendamos correctamente. Al punto donde está diciendo: mire, toda la ley, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que se ha escrito, todo tiene que cumplirse. Nada de lo que está escrito no se va a cumplir. Todo es de Dios, todo es perfecto de Dios. Y dice Jesucristo: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Esa frase, hermanos, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, me recuerda a mis días en la escuela, en el seminario, tomando griego, muy difícil. Me recuerda mucho lo que era la iota o la jota, lo pronunciamos iota, suscrita. Es una línea chiquitita en el lenguaje griego, que la ponen debajo de una palabra o de una letra en griego. Una línea chiquitita que la ponen debajo, la iota suscrita. Me recuerdo eso. Una tilde es como una abreviación que le ponen a una letra, a una marca muy pequeña. En nuestro lenguaje español, la mejor forma de entenderla es la diferencia entre la E y la F. ¿Cuál es la diferencia entre la letra E y la F? Es una línea chiquita abajo, ¿verdad? Le quitas la línea, es una F. Se la pones una E. Lo que Jesucristo está diciendo, miren, ni una J, esa marca chiquita, ni una tilde, esa marca muy pequeña, ni eso va a pasar de la palabra de Dios antes de que pase del cielo y la tierra. Todo es importante, hermanos. Esta es la convicción que tiene Cristo acerca de la palabra de Dios, diciendo de que todo es importante. Usted abre la palabra de Dios, hermanos, y todo es importante. Cada letra, cada palabra, cada marca, por la más pequeña que sea, dice Cristo, todo es importante. Nada va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Un día sí va a pasar el cielo y la tierra. Un día todo se va a acabar. Nuestra esperanza está en un cielo nuevo, tierra nueva. Jesucristo dijo, él mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, ¿verdad? Pero mi palabra no pasará. Un día se va a acabar todo esto, cuando llegue la culminación de todas las cosas. Pero hasta entonces, dice Jesucristo, cada marca, por más pequeña que sea en el Antiguo Testamento, en toda la palabra de Dios, tiene que ser cumplida. Toda es relevante para nosotros. Esa es la convicción de Cristo, hermanos. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, y no tenemos tiempo de ver todos los ejemplos, pero usted mira el Nuevo Testamento, los Evangelios, Jesucristo siempre hace referencia a la Escritura. Si siempre dice: escrito está, escrito está. ¿No habéis leído? ¿Ustedes ignoran las Escrituras? ¿No saben lo que dicen? Siempre le da la autoridad Jesucristo a la palabra de Dios. Él tenía la habilidad de decir: mire, yo estoy diciendo esto, pero siempre se basaba en la autoridad misma de la palabra de Dios. Ustedes no conocen la Escritura. La Escritura dice así, y todas las profecías aquí, hermanos, que leímos en Mateo, para que se cumpliese qué, lo que dijo el profeta, para que se cumpliese lo que dice la Escritura. El centro ahí, el lugar de preeminencia es la palabra de Dios. Todo esto para que se cumpla la Escritura, se cumpla la palabra de Dios, para que sea confirmada y completada esta palabra de Dios que es tan importante, que no cambia, es eterna, es perfecta y es para siempre. No importa lo que digan los hombres. Cuando Dios dice, hermanos, en Mateo 22 y en muchas otras partes en la Escritura, Jesucristo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, quiere decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer para siempre. Eso no cambia. No importa que la cultura alrededor de nosotros esté cambiando, no importa lo que digan los políticos en Washington, no importa lo que digan los liberales en este país, no importa lo que diga el Papa, que dice que Dios no tiene temor a los cambios. Qué arrogancia de un hombre pensar que su palabra es mayor que la palabra de Dios. Que aún Jesucristo aquí se somete a la Escritura. No importa lo que diga la Corte Suprema de Estados Unidos. La verdadera Corte Suprema ya ha hablado, Jesucristo, Dios. Esa es la verdadera Corte Suprema. Es un hombre y una mujer. Y usted escucha eso allá afuera continuamente, la gente hablando. Bueno, sí, pero los tiempos están cambiando, la vida es diferente. Cuando uno habla de la palabra de Dios, Jesucristo está diciendo aquí, el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios no. Es de Dios, tiene la completa autoridad para gobernar nuestras vidas para siempre. Ahora, tercero y último, hermanos, versículo 19. Y continuaremos explorando estos pasajes después, pero mire el versículo 19, no solo es la prohibición y la explicación, sino tercero y último, esta es la implicación para las vidas nuestras. Dice el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La implicación, hermanos, es que Dios espera obediencia. Dios espera que nosotros no quebrantemos estos mandamientos por más pequeños que pensemos que sean. Dios espera siempre obediencia del pueblo de Dios. La palabra quebrantar ahí, de manera que cualquiera que quebrante, es la misma palabra que usa Jesucristo cuando Él dice que no he venido para abrogar la ley, no he venido a destruir, a derrumbar la ley. Dice, ustedes tampoco pueden derrumbar la ley de Dios. Nosotros tampoco podemos destruir la palabra de Dios. No tenemos la autoridad de decir, este mandamiento no es para mí. Dios dice esto acerca de mi vida, pero yo digo algo diferente. Nosotros no tenemos esa autoridad. Tenemos que someternos a todo lo que dice la Escritura. Y hay tantas tentaciones para nosotros como pecadores a continuamente ver la Escritura e intentar redefinirla, reinterpretarla de una manera distinta para acomodarnos a nosotros mismos. Bueno, la palabra de Dios dice así, pero el Señor entiende, ¿verdad? El Señor entiende, ¿verdad?, que la situación está difícil ahorita. Dios me dice, ¿verdad?, que debo casarme con un hombre cristiano, una mujer cristiana, y solamente eso. Pero, ¿verdad?, pero Dios va a entender, ¿verdad?, que la situación está difícil, ¿verdad? Difícil de encontrar, ¿verdad? Hay que explorar un poco, hay que ver qué encontramos. Así piensa la gente. Dios dice que hay ciertas cosas que tenemos que hacer, pero empezamos a poner nuestra propia opinión humana imperfecta para intentar redefinir esas cosas. Tanta gente, hermanos, que escucho la importancia de la palabra de Dios y la asistencia en la congregación, no dejando de congregarnos como algunos ya lo tienen como costumbre, que no se congregan. Y la gente dice, sí, pero Dios me va a entender, ¿verdad? Yo tengo necesidad, tengo cosas que hacer en mi vida, en mi familia, ¿verdad? Y pues a veces tengo que dejar de congregarme porque pues, la situación está difícil. No. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. No tenemos esa habilidad de excusarnos y decir, tal vez esto no es tan importante. Ok, voy a intentar guardar los mandamientos de Dios. Aquí están los grandes, ¿verdad? Estos son los grandes, ¿verdad? Y aquí están los más pequeños. Los grandes los voy a cumplir, pero los pequeños, eso sí los puedo quebrantar porque son pequeños. En Mateo 23, es lo que Jesucristo exhorta allí a los fariseos, ¿recuerdan? Que eran buenos para el diezmo, las hierbas y todo el dinero. Y dice, pero las cosas más importantes de la ley, los mandamientos, Mateo 23, dice, como la justicia, la misericordia, se han olvidado de eso. Bueno, es lo que podían pensar aquí la gente, ¿verdad? Hay mandamientos más pequeños, eso no tengo que guardarlos, no son tan importantes. Jesucristo dice, no, definitivamente el Señor está esperando obediencia de su pueblo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, es el autor de Hebreos. De que no produce frutos, el árbol que no produce fruto es cortado y echado en el fuego. De Jesucristo. No hay fruto, no hay obediencia, no hay crecimiento en el conocimiento de Jesucristo. Es lo que muchos se satisfacen y se olvidan de la importancia de la obediencia. Un pasaje más, hermanos, y terminamos esta mañana. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, el 13, versículo ahí el 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia de Dios, esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, de la gracia de Dios, estamos esperando más y más gracia de Jesucristo. Sí, sin embargo, dice el versículo que sigue, el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, soy ser santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esperen la gracia de Dios. La gracia de Dios es buena, pero como hijos obedientes, no se conformen. No estén satisfechos. Como hijos obedientes, tenemos que buscar agradar con temor todos los días de nuestra peregrinación aquí en la tierra, sabiendo que nos rescató Dios con la propia sangre de su Hijo Jesucristo. Esa es la idea ahí. Sí, hay gracia y gracias a Dios, esperamos en su gracia, nos deleitamos en su gracia, vivimos en ella. Pero antes éramos hijos desobedientes, dice Efesios 2. Eso era antes. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora somos hijos obedientes. Ahora Dios está esperando obediencia de parte de su pueblo, que no nos conformemos a esos deseos que había antes, cuando vivíamos en la ignorancia, cuando nuestra mente estaba cegada por el enemigo y no entendíamos estas cosas. Pero ahora que sí, ya no hay excusas. No más excusas. El Señor espera obediencia a su palabra, que es perfecta y completa. Hay un pastor que que siempre sigo, que escucho a un pastor, lo compartía con algunos, estaba mencionando, fue a África, a una iglesia ahí, una congregación, en donde tuvo que viajar en un autobús para llegar a este lugar. 2 horas, más de 2 horas para llegar. Ahora, no es un autobús como los de aquí en California, hermanos, ¿ok? No piense que tiene su aire acondicionado, ¿verdad? Y que va manejando tranquilamente en la carretera. Se imagina en África, no hay aire acondicionado. Un autobús lleno de personas, sudando, atravesando por montes, brincando ese autobús. 2 horas para llegar a un pueblito donde está esta congregación de Dios, hermanos fieles ahí. Donde va esa congregación donde no hay luz. No hay agua, no hay electricidad, no hay baños. El baño es un hoyo que excavaron atrás y que le pusieron cortinas para tener un poco de privacidad. Ese es el baño. Dice ese pastor cómo se deleita en ver gente ahí que llega a adorar a Dios. Gente que como él tiene que viajar todos los domingos horas en ese autobús para llegar a ese lugar porque no hay más. Es África y no hay agua y no hay electricidad. Pero aman la palabra de Dios. Les importa, están dispuestos a ir por este chico sacrificio, mínimo sacrificios, por deleitarse con el pueblo de Dios, instruirse en la palabra de Dios. Hermanos, aquí hay tantos, California, Estados Unidos, tantos privilegios, ¿verdad? Hace un poco de calor aquí, ya están quejándose, ¿verdad? Hace mucho calor, ¿verdad? Necesitamos más comodidad en este lugar, ¿verdad? Necesito más, necesito que me sirvan más a mí para que esté confortable. Entonces sí puedo poner atención, entonces sí puedo servir a Dios. Necesito esto, necesito recursos y ayuda, entonces sí puedo dedicarme a las cosas de Dios. Estamos tan mal acostumbrados. La implicación es, hermanos, si usted como Jesucristo le interesa la palabra de Dios, intenta y comprende la importancia de la palabra de Dios, lo va a demostrar, va a honrar la Escritura, va a dedicar tiempo a la palabra de Dios. Si no lee la Biblia, hermanos, no diga que entienda y que cree la importancia de la palabra de Dios. Si se dedica más tiempo en otras cosas y no en la palabra de Dios, no está honrando la palabra de Dios. Si no le interesa llegar un día como hoy, los domingos y los miércoles, y cada oportunidad de deleitarse en la palabra de Dios, no puede decir que realmente le importa tanto, que entiende lo que Jesucristo está diciendo. Esto tiene que cumplirse, toda la palabra de Dios. Y dice en los Salmos que Dios ha sobre todas las cosas exaltado su nombre y su palabra. No hay nada más grande, nada más importante. Porque Cristo derramó su sangre por nosotros. En conclusión, hermanos, nomás les leo esto de Aarón. El sacrificio, el sacerdocio de Aarón en comparación al sacerdocio de Jesucristo. Y obedecemos a Dios con gozo por lo que Jesucristo ha hecho, su mejor sacrificio. Dice que Aarón entró en un tabernáculo terrenal. Jesucristo entró en un tabernáculo celestial. Es mejor. Aarón, como el representante de todo el sacerdocio, él entraba al templo una vez al año. Jesucristo, una vez fue suficiente. Aarón atravesó el velo para hacer el sacrificio. Jesucristo derrumbó el velo, ¿recuerdan? Se rasgó el velo. Muchos sacrificios hizo Aarón, Jesucristo simplemente hizo uno. Aarón hizo sacrificio por sus propios pecados, Jesucristo solamente por los pecados de otros. Aarón derramó la sangre de animales, Jesucristo usó su propia sangre. El sacrificio de Aarón fue imperfecto, perfecto fue el de Jesucristo. Fue insuficiente el sacrificio de Aarón, el de Cristo fue todo suficiente. Todos nuestros pecados fueron puestos en él. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana una vez más, Señor, que privilegiados somos, Señor, nosotros, tu pueblo, de poder estar en un lugar como este hoy, Señor, y deleitarnos en abrir tu palabra de Dios y en cantarte y exaltarte, Señor, y y simplemente ser recordados de qué tan bueno tú eres con pecadores como nosotros, qué tan grande es la salvación que nos has regalado a nosotros en Cristo Jesús. Sacrificio perfecto, completo, lo que vino Jesucristo a hacer en este mundo por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la convicción que Él mismo tenía sobre la palabra, que era santa, que era perfecta, siempre debe ser obedecida. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores nosotros de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, que tú esperas obediencia de tu pueblo, que no nos conformemos a los deseos de este mundo, sino que seamos hijos obedientes, que acudamos continuamente a tu palabra, que la comprendamos, que la estudiemos, meditemos en ella y que la obedezcamos igualmente, que seamos hacedores, no solamente oidores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo, por esta iglesia, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas, lo que todavía estás haciendo, y aún más hermoso en pensar lo que un día has de hacer cuando seamos transformados perfectamente a la imagen de Cristo y estemos contigo en gloria por toda la eternidad. Ayúdanos a siempre gozarnos en esa verdad y en todo momento, Señor, ser fieles, Señor, a proclamar ese evangelio glorioso, la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Para que tú puedas recibir siempre, Señor, todo el honor y toda la gloria. Ese es nuestro deseo en Cristo Jesús. Amén.